Dicho esto, ha desaparecido y yo he quedado un poco pensativa. Después estaba abandonándome toda en el santo querer divino, y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: Hija mía, cómo es bello ver a un alma obrar en mi voluntad. Ella sumerge su acción, su pensamiento, su palabra en mi voluntad. Es como una esponja que, impregnándose de todos los bienes que el querer supremo contiene, se ven en el alma tantos actos divinos que irradian luz, y casi no se sabe distinguir si son actos del creador o de la criatura. Y como se han impregnado de esta voluntad eterna, han absorbido en ellos la potencia, la luz y el modo del obrar de la majestad eterna. Mírate cuán bella te ha hecho mi querer, y no solo esto, sino que en cada acto tuyo me encierro a mí mismo, porque encerrando a mi querer todo encierras. Yo me he mirado y yo, cuánta luz salía, pero lo que más me ha impresionado y dado gusto ha sido ver a mi Jesús encerrado en cada acto mío. Su voluntad lo aprisionaba en mí.
A ver, si nos fijamos, aquí nos está diciendo cosas excepcionales, realmente. O sea, en la medida que vamos obrando en esta divina voluntad, o sea, la parte humana, o sea, absorbe en ella todas las cualidades divinas. Por eso dice que es como una esponja, que impregnándose de todos los bienes que el querer supremo contiene. El querer supremo es el acto único de Dios. Y ese acto único de Dios es todo lo que Dios hace, todo lo que Dios tiene en su vida presente. Sabemos que donde hay actos hay vida y donde no hay actos no hay vida. Entonces, el querer divino que encierra todos los actos de Dios, lo podríamos como equiparar a la vida divina. Entonces, la vida divina es este querer divino. Y si todos nuestros actos se impregnan, absorben lo de este querer divino, ¿qué querrá decir cada acto de criatura? Aquí dice algo muy escueto, pero también de forma maravillosa, porque nos dice que irradian luz y que casi no se sabe distinguir si son actos del creador o de la criatura. Imaginemos lo que eso quiere decir. Ahora, la criatura tiene en sí misma la capacidad y la potencia que tiene Dios en su actuar. Entonces, ahora el acto de la criatura, el paso, la obra, la palabra, la vista, el latido, el respiro, todo lo que hagamos, el te amo que la criatura le diga al creador, todo esto es prácticamente indistinguible del acto del creador. ¿Por qué? Porque contiene todos los atributos, contiene todos los dones, contiene todo lo que contiene el acto de Dios. A mí en lo personal me parece esto así como estupendo, una cosa increíble, pero ahora que es Jesús quien nos está diciendo que esto es lo que sucede cuando tenemos esta identificación con la divina voluntad y cuando la divina voluntad pone lo suyo en lo nuestro, ¿sí? Así que es increíble realmente lo que nos está diciendo. Y ahora dice que como se han impregnado de esta voluntad eterna, han absorbido en ellas, en estos actos, la potencia, la luz, el modo de obrar de la majestad eterna. Y junto con eso adquieren la inteligencia divina y el amor divino. O sea, las tres divinas personas depositan en el querer divino sus actos. Y ahora estos actos puestos en la criatura irradian, ponen fuera lo que la divinidad contiene. Así que ¿Qué decir? Dice, en cada acto tuyo me encierro a mí mismo, porque encerrando mi querer, encierras todo. Entonces, es un Jesús completo que se encierra en el acto de nosotros. Y por eso es que se dice que Jesús repite su vida en nosotros. ¿Es real? Sí, pero no es preciso el modo en cómo lo dice. Y digo que no es preciso porque no es Jesús repitiendo su vida en nosotros, sino es la divina voluntad poniendo en nosotros los actos de Jesús para que a través de nuestros actos, se deposite en ellos los actos de Jesús que los contiene la divina voluntad. Y entonces, los actos de Jesús que fueron hechos en la divina voluntad tuvieron determinadas características y lograron determinadas finalidades por ser divinos. Cuando la divina voluntad actúa en nosotros, tenemos los mismos atributos que la divina voluntad puso en Jesús. Ahora esa divina voluntad lo pone en nosotros. Y los efectos son exactamente iguales, porque es un acto divino completo, total. No hay diferencia entre el acto de la divinidad en Jesús al acto de la divinidad en alguna criatura que quiere vivir en la divina voluntad. Por lo tanto, entonces ahora se equipara el acto de Jesús con el acto nuestro. Jesús llevó a cabo sus actos divinos, rehaciendo al hombre y redimiendo al hombre a través de hacer sillas y hacer camas, porque era carpintero. Nosotros hacemos exactamente lo mismo, pero trabajando en una oficina, trabajando en un negocio propio, trabajando en una profesión, o incluso no trabajando en fuera, sino trabajando en casa. O sea, se hace exactamente lo mismo porque son actos divinos. Y la divina voluntad, ya sabemos que tiene, cuando la divina voluntad actúa en la criatura, puede actuar temporalmente o puede actuar en forma definitiva. Y cuando actúa en forma definitiva, o sea, continuamente, se lleva a cabo el acto completo de la divina voluntad y el acto, o sea, total. Por lo tanto, es todo el querer divino, toda la vida divina que se mueve en ese acto, ¿sí? O sea, un acto cumplido y completo, que ese es el culmen de la acción de la divina voluntad en la criatura. Es un acto cumplido y completo para Dios. Ahora, Dios ha recibido a través de mi parpadeo, de mi paso, de mi palabra, de lo que sea, Dios ha recibido todo lo que quería recibir de toda la familia humana. Eso es lo que hacía Jesús. Rehacía los actos de toda la familia humana. Por lo tanto, por eso se dice que Jesús como que repite su vida en nosotros. Pero es desde nuestra voluntad, desde nuestros actos. Ahora la divinidad se repite, pero a través de la criatura, y ahora sí se puede entablar una relación realmente de amor entre Cristo y nosotros.
Cuando, Salvador, cuando se dice que se tocará, podemos casi tocar el obrar de la divinidad en nosotros, en cada uno de nosotros, personalmente, aparte de que empiezas a sentir la paz, la tranquilidad, la seguridad, la estabilidad, la inmutabilidad, etcétera, etcétera, hay otro tipo de experiencia cuando dice eso, cuando dice que se tocará con la mano el obrar divino.
Pues mira, yo pienso que el punto principal ese de tocar con la mano será estar conscientes de que nuestro acto se está difundiendo en toda la familia humana. O sea, no tanto el sentirlo en forma sensible, sino más bien tener la seguridad de que al estar, no sé, caminando, estamos con la sensación de que mis actos, mis pasos, están difundiéndose en los pasos de todos. Eso no me da una sensación, ¿cómo diríamos?, sensible, sino más bien es en el interior, la confirmación, la plena seguridad de que estamos actuando de la misma manera que actuaba Jesús.
Una ¿sí? certeza.
Una certeza. No es tanto la parte así como Luisa, que Luisa lo vivía. Luisa veía cómo sus actos se difundían en toda la humanidad, veía cómo sus actos se ponían junto con los actos de Jesús para reparar al Padre. O sea, ella lo vivía sensiblemente. Nosotros, yo pienso que eso va a ser difícil que lo podamos percibir, y eso será realmente voluntad de Dios si lo llegamos o no lo llegamos a percibir. Pero la paz, la inmutabilidad, la felicidad que no se aparta de la criatura, no importa la circunstancia en la que se encuentre, eso es seguro que sí lo vamos a percibir. Y la certeza de que ahora mis actos están difundiéndose en toda la familia humana también, pero esa es certeza, no es sentir. ¿Sí se entiende? O sea, lo que es la diferencia. Yo tengo la certeza de que cuando estoy enfrente del Santísimo, ahí está Jesús. No lo siento, no lo veo, no lo toco, no lo oigo, pero tengo la certeza de que ahí está Jesús. Cuando comulgo, no solo tengo la certeza, sino ahora lo siento de alguna manera en mí. Lo siento en mi boca, aunque siento un pedacito de hostia, pero bueno, la certeza me da la sensación. ¿De acuerdo?
Sí, sí. Muy bien.
Así que bueno, pues esto es como yo, es lo que yo diría. Lo que nos hace falta en este mundo es el enterarnos, el entrar, el atrevernos a conocer. Y a través de este conocer, lo que vamos a ir haciendo es ir como encontrando a un Jesús que se hace visible a través de los escritos. Un Jesús que se manifiesta con toda su plenitud en cada una de las lecturas y en cada una de las verdades que nos van comunicando. Eso es lo que vamos a percibir de esto, ¿sí? Y bueno, pues, ¿qué decir? Vamos a atrevernos a continuar leyendo con calma, con toda, ¿cómo diríamos? Con toda la intención de ir penetrando en el conocimiento y de ir haciéndolo vida. Porque a eso es a lo que debemos llegar, a hacerlo vida. ¿Algún comentario?
Doctor, así como usted dice, al menos se anima uno a decir, bueno, no desfallecer en el intento, hay que seguir avanzando y adentrándonos en la lectura, que Jesús ya se irá encargando de que nos vayamos nosotros, pues aquí que se quede en nuestra mente, que lo podamos hacer vida, porque pues eso es lo más importante, hacerlo vida.
Así atraerlo es. Atraerlo realmente en nosotros, ¿no?
Gracias.
Bueno, si no hay más comentarios.
Bueno, no sé si es un comentario, Salvador, pero aquí, o sea, viendo la lectura, ¿no? Cuando dice, yo me encierro a mí mismo, la verdad es que es tan grande lo que está ocurriendo y sin embargo, aparentemente no está ocurriendo nada. Es decir, es tan inmenso que Jesús esté encerrando completamente la divinidad y ahí estamos, que pasa el día, que estás haciendo cosas, que estás así, que estás con las verdades, que estás meditando. Pero digo yo que Jesús quizás nos protege porque si fuéramos capaces de experimentar eso, que todo un Dios se encierra en nosotros, pues no seríamos capaces de contenerlo. Y puede ser que poco a poco, es parte del misterio de que nos lo mantiene o nos mantiene sin esa capacidad, no certidumbre, o capacidad de experimentar la grandeza de lo que está ocurriendo. Porque esto es que increíble.
Por eso Jesús le dice a Luisa que las almas que viven en la divina voluntad parece que no hacen nada, pero lo hacen todo, porque obran a lo divino, ocultamente y de forma sorprendente. Parece que no hacen nada, pero lo hacen todo. Y ese todo es porque la divina voluntad, lo que nos están diciendo en esta lectura, la divina voluntad encierra todo en ella. Encierra los actos de todos los santos que dieron amor, que dieron reparación, que dieron su sacrificio, que dieron su martirio, todo por amor de él. Encierra los actos de la Virgen, que es el punto culminante de la vida de la divina voluntad en una criatura. Encierra las reparaciones, encierra el amor, encierra el sufrimiento porque María es corredentora, encierra todo lo que la humanidad ha hecho, encierra a todos los hijos de ella, o sea, todos. En fin, encierra todo eso, las caricias, los besos, el amor que tiene por Jesús y eso se lo estamos dando. O sea que no solo estoy dando mis reparaciones, o sea, yo vuelvo a lo mismo, que estamos muy tratando de hacer reparación a este Jesús, a este corazón, o sea, sacratísimo de él. Y qué bueno que lo estamos tratando de hacer, pero yo creo que estamos equivocando el camino. Yo creo que estamos equivocando la forma de hacer esas reparaciones, porque lo estamos poniendo en la parte externa. Sí, ese es el punto, lo estamos tratando de hacer, pero desde el punto de vista humano. Y no es que esté mal, por favor, no es que esté mal, haciendo horas santas. Bueno, qué bueno. O sea, pero esa hora santa se diluye, vamos a decirlo así, por medio de la lectura de una hora de la pasión. Y dije lectura. No es meditación, no es penetrar en esa hora, no es tomarla como nuestra. ¿Cuándo que estamos dejando de lado la vida en la divina voluntad? Y esta vida de la divina voluntad es la que está encerrando todo lo que Dios hizo y todo lo que todas las criaturas han hecho. La reparación humana, lo que todas las reparaciones humanas que se han hecho y se harán, porque se seguirán haciendo, están encerradas en la divina voluntad. Por lo tanto, cada acto que hagamos está dándole a Jesús la reparación de toda la familia humana, pero no le estamos dando la reparación divina que él quiere recibir. Entonces, deberíamos de enfocarnos más a intentar conocer esa reparación divina, a intentar llevar a cabo esa reparación divina en todos nuestros actos.
¿Sí? O sea que, por ejemplo, estamos haciendo algo y sabemos que se está encerrando toda la vida de Jesús o todo lo que la divinidad ha obrado. Entonces, en cualquier momento, no tenemos que estar necesariamente ante el Santísimo o haciendo una oración especial, sino con el pensamiento de decir, pues Jesús, como se estás encerrando aquí, pues toma ahora mismo tu sufrimiento, si te viene así, y te los entrego. con mi te amo y el amor de todos. Y tal cual, y acabamos de hacer una reparación potentísima.
Exacto, la misma reparación de él. Uh-huh. O sea, Jesús le dice a Luisa cantidad de veces, pon atención a lo que yo estoy haciendo para que lo hagas tú. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo lo voy a hacer yo? En mi vida normal, en mi vida diaria. Habrá momentos en los que podamos hacerlo más, de forma más sensible, cuando, por ejemplo, un sufrimiento que yo tenga, puede ser físico, moral o espiritual, y lo puedo unir al sufrimiento de Jesús. Eso se vuelve más, más fácil de poder captar. Pero cuando no tengo sufrimientos, cuando no tengo nada que me aflija, perdón, pero estoy repitiendo la vida de él. Y eso se lo debo, no tanto lo puedo, debo estarlo asociando a la pasión de él para estarlo meditando y estarlo reparando. Y estarme uniéndome a las reparaciones que le hizo al Padre. Uh-huh. En fin, esa es la verdadera reparación. Yo sigo insistiendo, es vivir en la divina voluntad. Y el vivir en la divina voluntad no es un vivir ajeno a lo que esa divina voluntad hace, sino es estar consciente de lo que se está haciendo en la divina voluntad cuando vivimos en ella. Uh-huh. Estar consciente que le estoy dando el amor de toda la humanidad. Estar consciente que le estoy pagando en gloria por toda la humanidad y por todo lo que él ha hecho. Estar consciente que le estoy dando la retribución de todo lo que él nos ha donado. Estar consciente de que mis actos se están uniendo a los actos de él. Estar consciente de que es él que pone los de lo suyo en mis actos y que ahora ya no son mis actos, ni tampoco son los actos de él. Son los actos de los dos unidos en un solo acto. En fin, ese es el trabajo de la atención continua. Eso es lo que Jesús nos dice. El vivir en mi voluntad es un martirio de atención continua. Y ese martirio de atención continua es exactamente eso. Estar con toda el conocimiento y toda la certeza de que estamos viviendo esto. Aunque yo esté ocupado en lo demás, en el mundo, Jesús me dice, tenemos que darle la escoria a las cosas naturales. Dice, pero eso no daña a la santidad. Dice, yo mismo me tenía que ocupar de la escoria, ocupándome en el que comer, en dónde pernoctar, o sea, porque llevaba a muchas personas junto con él. O sea, se tenía que ocupar de ver dónde se quedarían, qué comerían, a dónde irían. Y eso, no es que lo apartara, no es que lo sacara de la divina voluntad, pero ya no le permitía estar con los cinco sentidos en eso. No lo dejaba de lado, estaba consciente de estar actuando en la divina voluntad, pero al mismo tiempo estaba poniendo su atención en la escoria, que era la parte humana. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, estar conscientes de lo que la divinidad está haciendo en nosotros, aunque estemos ocupados en nuestras acciones, las que sean. Y sobre todo que en esas acciones es donde se le da vida a la divina voluntad. O sea, la divina voluntad quiere actuar en todo. Quiere actuar en mi trabajo. Quiere poner en mis actos del trabajo, quiere poner sus atributos, su vida, su naturaleza, para que mi acto de trabajar se vuelva un acto divino. Yo sigo trabajando y Jesús va poniendo todo lo suyo, toda la divina voluntad va poniendo todo lo de Dios en ese acto. Y entonces ese acto se convierte en un acto divino y se convierte en una vida divina. Y se convierte en amor, en reparación, en gloria, en agradecimiento, en todo. Creo que es enorme.
No, y si encima me creo que eso es mío, yo puedo obrar como dueña, ¿no? Como dice Jesús.
Claro, debemos obrar como dueños. O sea, yo a la hora que voy a trabajar le puedo decir, Señor, esto en mi trabajo quiero poner a tu divina voluntad y vamos a ponerlo en reparación por todas las personas que reniegan por el trabajo, que pecan en el trabajo. O sea, y todo eso lo puedo poner como intención. ¿De acuerdo? Pero estoy trabajando y probablemente se me olvide lo que requiero hacer, quizá me saque de la intención de la divina voluntad. Pero eso no quiere decir que no esté viviéndolo en la divina voluntad. O sea, puedes perder la atención, pero no pierdo el acto en ella.
Pues eso es muy divertido, Salvador.
¿Muy divertido?
Sí. Pues sí, pues porque tú dices, hoy empiezo el trabajo, voy a hacer esto, aquello, Señor, venga, me apetece, porque me apetece, hoy te lo voy a ofrecer como amor, o como reparación, o como para corresponderte por tanto sufrimiento tuyo. En fin, pones la intención.
O no te lo ofrezco, te lo ofrezco como acto divino, y tú tómalo como lo que quieras.
Pues tal cual, pues mejor todavía.
Así es. Él dice que no necesitamos especificar. Como es un acto completo, total, de la divina voluntad, entonces él lo puede tomar como reparación, como amor, como gloria, como lo que sea.
Pero a nosotros nos hace bien, pues pensar lo que pueda, si te apetece, claro. ¿No? Porque quieres. No hay necesidad, pero nos hace bien y nos centraliza o nos centra en lo que estamos y de qué va todo. Eso de tomar conciencia, lo que decías antes, ¿no? Ser consciente de lo que está pasando.
Uh-huh. Así es.
Así es una vida es. Maravillosa, es una vida de libertad, de verdad, que esto es el no va más.
Claro,
la verdad. Es lo que hemos soñado siempre.
Uh-huh. La verdad los hará libres. Uh-huh. La verdad sí. Es Jesús. Uh-huh. Nos libera de la esclavitud de la voluntad humana.
Y doctor, y damos vida en nosotros a la divina voluntad. Uh-huh. Nosotros somos como la materia prima, ¿no?
Sí. O sea, somos como el elemento, la materia prima de la divina voluntad con lo que la divina voluntad trabaja para poner su acto divino.
Muchas gracias.
El gatillo es...
¿Mandé?
Hay un comentario que quería hacer. El padre en una de las misas dijo... que cuando Dios empieza una obra, nunca la deja incompleta, y eso me gustó mucho porque aplicándolo a la divina voluntad, cuando nosotros dimos nuestro fiat, sabemos que se va a completar, aunque nosotros no estemos tan conscientes y estemos en el camino intentando, o sea, ahora yo tengo la plena confianza de que el Señor la va a terminar.
Yo ahí dudaría un poco de eso. O sea, no es que Dios no cumpla. Dios hace la obra completa, sí. Pero Dios depende de la actitud de la criatura.
Pero al dar nosotros nuestro fiat, o sea, es que a veces nos salimos, entramos y nos salimos, pero todo el tiempo estamos tratando de esforzarnos por estar en la divina voluntad y tratar de poner la intención en todo lo que hacemos para reparar y para hacer actos divinos y dar vidas divinas. Sí. Eso es lo que estamos intentando hacer, pero...
Y ahí, a veces... ahí está el esfuerzo del hombre. Uh-huh. Y ese esfuerzo del hombre es donde Dios actúa.
Ajá, pero a veces yo no me preocupo tanto, o sea, voy caminando y digo, bueno, Señor, lo que yo no puedo, tú sí, entonces sé que suples por lo que yo no puedo.
Sí, totalmente de acuerdo.
¿Verdad?
Sí.
Entonces tengo la certeza de que no sé hasta dónde voy a llegar, pero sé que voy a llegar, no importa dónde, porque él está conmigo, yo estoy con él, y fundidos, pues somos
hasta,
uno.
Hasta donde él quiera llevarme.
Donde él quiera, exacto. Sí.
Pero hasta donde yo decida que me lleve.
Uh-huh. Entonces, es hermoso, es muy bonito.
Claro. Sí, así es.